Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio y Televisión Martín, la ciudad de Miami, les saludamos como de costumbre, como siempre digo, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos. El saludo, el agradecimiento, como siempre, de que estén con nosotros un día más acá en Las Noticias, como son.
Muchísimas gracias a todos aquellos que nos ven a través de nuestras redes sociales, Facebook, YouTube y, por supuesto, también los que nos escuchan. Había una persona que nos había preguntado, y aquí traje los datos, que cuál era la onda corta en la que transmitíamos el programa. Acuérdense que todavía quedan los BEF y quedan esos radios.
Bueno,
que
yo le hablé en esta semana, a una amiga en Vanes que conserva ese viejo radio.
Su BEF. ¿Sí? Bueno, pues señoras y señores, a las 4 de la tarde, a esta hora que está saliendo el programa, estamos saliendo en onda corta a través de los 9,565 MHz, los 11,860 y 11,930, repito, kilohertz, 9,565, 11,860 y 11,930. A las 9 de la noche, cuando es la retransmisión del programa, es 6,030 kilohertz, 7,335 y 7,365. Yo sé que es difícil recordarlo, pero bueno, por lo menos me lo pidieron y yo cumplo, por lo menos en dárselo. Así que muchísimas gracias los que nos escuchan por onda corta también.
Muy bien, la primera nota de hoy en la tertulia: justicia cubana sentencia hasta 13 años de cárcel a 7 manifestantes del 11J.
Increíble, por protestar.
Sí, señor. Cuba ha aceptado recibir con regularidad vuelos de repatriación desde Estados Unidos. Uh-huh. Ojo con esto.
Ya lo habíamos, ya se estaba adelantando. Lo que pasa es que ya casi que se ha dicho de manera oficial. Pero digo casi porque no hay un documento oficial que lo diga, pero sí funcionarios cubanos dicen que ya se está estudiando como la regularización de los vuelos, etcétera, etcétera.
También Miguel Díaz-Canel busca en Turquía, Rusia y China solución a la crisis energética, y con él van también ministros del gobierno cubano.
Dice que lleva un contenedor a ver si puede traer plantas eléctricas.
Lo dudo.
Bueno, yo lo que sé es que a lo mejor esa es la sorpresa que tenía para fin de año.
Él tiene un compromiso.
Tiene un compromiso con resolver el problema energético para fin de año. A lo mejor su compromiso ahora lo establece con Turquía, Rusia, China, todos estos países. Estas son las noticias que vamos a discutir. Tenemos ya en línea telefónica desde La Habana Jorge Enrique Rodríguez. Como todos los conocen, periodista cubano, periodista independiente cubano, y además de eso es uno de los colaboradores de Diario de Cuba. Tiene una directa todos los miércoles en Diario de Cuba, que aquellos que tengan acceso a través de los VPN, etcétera, se las recomiendo. Habla de la realidad cubana. Y Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, también le recomiendo el diario digital 14 y medio. Es un periódico que que está en Cuba, se edita en Cuba, las noticias se hacen en Cuba, y a pesar de los pesares, ahí está, lleva ya unos cuantos años trabajando Reinaldo y Giovanni con esta dura tarea de hacer periodismo dentro de Cuba. Así que con ellos dos nos vamos a Tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Señor Jorge Enrique Rodríguez, bienvenido, gracias por acompañarnos.
¿Qué tal, Jorge?
Buenas tardes, llamado José Luis y Reinaldo, por aquí todo bien, ustedes saben, en el sentido figurado.
Claro. Todo bajo control, como se dice en Cuba.
O en orden también.
Reinaldo Escobar, saludos, ¿cómo estás?
Señor Escobar.
Bueno, muy bien, oí decir que el señor Miguel de Canal iba con un container para allá, creo que lo llevaba lleno de dinero cubano, a ver si se lo aceptaban para comprar la plata.
Bueno, bueno, él dijo hace un tiempecito que las arcas del gobierno estaban llenas de dólares, sí. ¿Te acuerdas? Oh. Que por eso no podía aceptar más dólares. Sí, sí. Así que yo creo que se fue con la caja fuerte del Banco Nacional de Cuba a ver si puede comprarle.
Sí, esa que está en los bajos del Hotel La Majera.
Exactamente, que iba a ser antiguamente el Banco Nacional de Cuba, o por lo menos la Reserva
ahí
o algo así. Ahí mismo está. Sí, señor.
Bueno, 6 manifestantes del 11J, las mayores protestas en Cuba en décadas, fueron sentenciados hasta con 13 años de prisión por atentado, desacato, desórdenes públicos, mientras que una más fue sancionada con 4 años de trabajo correccional sin internamiento. En conjunto, las sanciones acumulan 52 años con una pena de cárcel menor de 7 años. La sentencia, dice la agencia EFE, la sentencia a la que ha tenido acceso la agencia, está fechada el 23 de septiembre y no es firme. En ella, el Tribunal Municipal Popular de Arroyo Naranjo acusa a los 7 procesados de participar en una manifestación que pasó por la popular esquina de Toyo, allá en La Habana, zona que arrojó una de las imágenes más recordadas de esta jornada, la volcadura de una patrulla. Según los hechos probados, los implicados se sumaron a una aglomeración de personas que de forma organizada, agresiva, crearon una situación de crisis en la ciudad. De igual forma, dice así la nota, el tribunal los acusa de haber invitado a más gente a sumarse para crear un ambiente de inconformidad generalizada y con ello desestabilizar el Estado de Derecho y la justicia social.
No, a mí lo que me gusta
pero es... Pero espérese, hay mucho más. Vociferaron frases y consignas despectivas y ofensivas en contra de Miguel Díaz-Canel y arrojaron piedras a la policía.
De toda la noticia, que todo es... Bueno, yo sé que nuestros invitados van a decir lo que es.
Sí, señor.
Pero a mí lo que me llama la atención es con la intención de desestabilizar el Estado de Derecho. Oigan esto, desestabilizar el Estado de Derecho en Cuba. Yo no voy a decir nada más. Contigo, Jorge Enrique.
Para empezar, me gustaría hacer una acotación interesante porque resulta ser que el abogado defensor del predador sexual Fernando Becker, el mismo letrado que en Televisión Nacional expresó que los juicios del 11J se habían ejecutado con el debido derecho constitucional y la transparencia de revolucionaria. Este mismo señor, fíjense que es importante para mí, creo que para muchos también, este es el mismo señor que salió el 11J y es el mismo defensor de Fernando Becker. Aquí estamos viendo una politización realmente, así, porque después nos dicen que nosotros politizamos. Realmente quienes politizan todo lo que sucede en Cuba son ellos mismos. No es gratuito, no es casual, no es fortuito que este abogado sea el mismo que defendió a un predador sexual acusado por más de 30 mujeres. En el caso de este de las personas del 11J, ya lo habíamos comentado, lo absurdo que representa, incluso cuando acusan a los manifestantes del 11J de sedición, cuando muchísimos países occidentales incluso están valorando sacar dentro de sus códigos penales el delito de sedición porque no se corresponde con un país con Estado de Derecho y en democracia, ¿no? Eso es muy importante, es que de ahí sale esta expresión que ponen ellos en estos escritos.
Contigo, Reinaldo.
Bueno, aquí hay un problema de, yo diría, la sobra de un prestigio, ¿no?
Sí.
Porque realmente lo que estaban intentando estas personas no era la de desestabilizar el Estado de Derecho, sino más bien de estabilizarlo.
Por lo menos imponerlo.
Claro, es que estabilizar un Estado de Derecho que es totalmente minusválido, por no decir otra palabra, y que todas las consignas que se gritaron ahí estaban encaminadas precisamente a recabar que en el país exista un Estado de Derecho donde los ciudadanos puedan protestar, puedan manifestarse. 13 años fue lo que le pedían a la mayor parte de los asaltantes al cuartel Moncada, lo que le pedían a Raúl Castro, que creo que le pidieron 15 y después se quedó en 13, y finalmente solamente cumplieron 2 años de prisión. Todo el mundo se acuerda de eso, asaltar un cuartel, matar con armas de fuego a soldados del Ejército Constitucional de la República, ir disfrazados con el ejército, con el uniforme de ese ejército, nocturnidad, alevosía, esperando que había, y todo eso se quedó en 15 años. Ahora, el mismo grupo de personas, o que responden a ese grupo, que tomaron el poder, entienden que deben pedirle 13 años y condenar a 13 años a la gente que se manifestó y tiró 2 piedrecitas. Yo creo que eso lo dice todo.
No, la verdad, incluso aquella, ellos se refieren aquí en la esquina de Toyo, que fue el carro de patrulla que volcaron, que lo viraron, y bueno, y sacaron las banderas cubanas, se pararon encima de él. Eso quizás, bueno, bajo las leyes cubanas, quizás bajo las leyes de cualquier lugar del mundo, puede ser un tipo de vandalismo, puede ser un tipo de afectación, de haber causado pérdidas a un equipo de la Policía Nacional o a un equipo de la Policía de Miami, un equipo de la Policía de París. Y generalmente eso o lleva multas, pagar los daños, pagar la situación. Pero este ensañamiento de poner esto como que esto es un intento de desestabilizar un estado de derecho y justicia social en Cuba, como dice Reinaldo, un lugar donde habría que instaurar el estado de derecho y que ellos lo hicieron para instaurar el estado de derecho, de verdad que cuesta trabajo digerir.
Y es el patrón que mantiene el gobierno cubano desde el primer momento. Aquí lo señala esta nota. Los juicios en contra de las personas que manifestaron el 11 de julio se han ido sucediendo desde finales de 2021 y los familiares y de los condenados critican los procesos, alegan falta de garantía, fabricación de prueba y penas elevadas. Pero algo importante también a destacar, los medios extranjeros no tienen acceso a los juicios y Amnistía Internacional solicitó poder asistir a los procesos, pero le dijeron
tampoco,
no.
Tampoco. Vamos a la próxima.
Estás escuchando las noticias como son.
El gobierno de Cuba aceptó la reanudación de repatriaciones en vuelos provenientes de Estados Unidos de cubanos que hayan ingresado de manera irregular a territorio estadounidense y sean inadmisibles por sus autoridades migratorias. Así informó el vicecanciller Carlos Fernández de Cosío. Cuba informó hace un tiempo a Estados Unidos nuestra disposición de recibir vuelos de deportados, dijo Cosío en conferencia de prensa luego de sostener en La Habana una reunión sobre migración con una delegación estadounidense encabezada por Emily Mendrala, subsecretaria adjunta de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental y Migración del Departamento de Estado. Por cierto, es la segunda reunión en lo que va de año para analizar la situación, la aplicación de los acuerdos migratorios. Una docena de cubanos estaría aguardando su repatriación luego de no haber sido admitidos por los agentes migratorios con los que hicieron contacto al cruzar la frontera.
Este es el famoso miedo creíble. Han entrado, más de 200.000 cubanos y resulta que una docena nada más no pasó el miedo creíble. No sé. De todas maneras,
es cierto. Yo creo que es una cifra inicial.
Sí, aparentemente. Lo cierto es que parece que se van a apretar, o por lo menos a aplicar, no apretar, a aplicar las leyes migratorias de Estados Unidos y la frontera no va a seguir siendo el camino abierto para los cubanos, que es hasta este momento.
Algo que tenía lugar y que se suspende a raíz de la pandemia.
Claro, y digo para los cubanos porque ya los venezolanos que entran por la frontera son deportados a México, porque ya se estableció un canal de un tipo de visado especial que se le da a los venezolanos que lleguen directamente desde Venezuela a Estados Unidos. Los centroamericanos que entran, mexicanos que entran en su amplia mayoría, por no decir casi todos, son deportados desde Estados Unidos, con ciertas excepciones cuando hay menores, cuando hay enfermedades, etcétera. Y en el caso de los cubanos, bueno, pues sabemos lo que estaba pasando, ¿no? Parece que eso ya no va a ser más así a partir de cualquier momento. Contigo comienzo, Jorge Enrique.
Sí, gracias por acotar el detalle de que solo una docena, ¿no? Yo hoy en la directa de por la mañana hablaba de esto mismo, yo decía centenares, después veo que dicen una docena y no me lo creo. No me creo que de tanta gente esté una docena. De ahí, para mí, lo más importante, lo más doloroso, lo que preocupa precisamente al habanero a pie, al cual yo en estos días estaba preguntando, es que habrá que ver, porque uno, claro, por supuesto, están estos casos donde una persona, digamos, porque huye de la justicia, porque debe algo, porque cometió un delito estando en territorio estadounidense, por supuesto que tiene el derecho, el Estados Unidos tiene su derecho a deportarlo, a repatriarlo, como se quiera llamar, ¿no? Eso a todo el mundo le queda claro, eso no es un punto de discusión. La preocupación y discusión es, si estos cubanos que van a deportar, casi todos, para no decir, decir que el 100%, casi todos los cubanos de esta última ola migratoria vendieron todas sus propiedades, quemaron sus naves, vendieron casa, vendieron moto, vendieron oro, vendieron automóviles, ¿no? ¿Qué va a pasar con estas personas cuando regresen a Cuba, cuando sabemos perfectamente el tratamiento que Cuba le ha dado a los deportados? Porque no podemos olvidarlo, ¿no?, de aquella primera oleada de deportados que vino aquí, creo que fue antes de la pandemia, y el trato que se les daba. No tienen garantía ni siquiera, por ejemplo, digamos, ya que tienen establecida la dieta de abastecimiento, no tenían derecho a esto, no tenían derecho a trabajar, porque, por supuesto, salir de Cuba para el régimen sí es un problema político siempre.
Sí, la situación es grave. La situación es grave porque también aquí entra a jugar ahora la otra parte de la moneda, Jorge Enrique, y es que es también el Estados Unidos es un país de leyes. Y las leyes de un país no permite, aunque las leyes fronterizas de los Estados Unidos sí permite que usted se presente y usted diga que quiere entrar porque tiene un problema para entrar. Después las autoridades determinan si usted califica o no califica. Aquí es donde viene el famoso miedo creíble. La cantidad de cubanos que aprueba el miedo creíble parece que es bastante baja. Y más allá del miedo creíble, ahora viene también una segunda parte de toda esta historia que yo lo he hablado con abogados de inmigración. Vamos a suponer que usted aprueba un miedo creíble. Usted tiene una corte para presentar un caso de asilo político. El porciento de asilo político que se gana en Estados Unidos, yo creo que está en el orden del 1, el 2%.
Es mínimo.
Es casi mínimo.
Lo dicen así los abogados que llevan los casos no solo de los cubanos.
De todos.
Ojo, porque los cubanos no son los únicos que piden
colombianos,
el asilo
nicaragüenses,
político.
Etc.
Dificilísimo.
Hay que probar que usted es un perseguido por raza, religión, condiciones políticas, que usted está en peligro en su país, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa si usted pasa, perdón la cacofonía o la redundancia, el miedo creíble, pero después pierde el juicio de asilo político? ¿Sería deportado también? Son preguntas que yo creo que hay que comenzar a hacerse desde ahora. Yo me imagino que más adelante se irán explicando, pero yo creo que los cubanos, antes de volverse locos, como dice Jorge Enrique, y vender las naves, yo creo que hay que poner un poco de cordura, a pesar de la situación que se está viviendo dentro de Cuba.
Además, recordamos que a partir del 4 de enero, la Embajada de Estados Unidos en La Habana va a empezar a asumir el procesamiento completo de visas para inmigrantes.
Lo que no se habla de refugiados, sí, todavía, señor. Todavía. Reinaldo Escobar.
Bueno, casi que cita a un señor que fue fusilado en el año 59 que decía, ¿qué pasa si eso se pasa, no? Pero bueno, creo que no era tu intención.
No.
Mira, una pregunta que me hago es la siguiente. Se sobreentiende que estas personas que van a ser deportadas, primero que todo, como todos los números de personas, son susceptibles de estar en una lista. Y la pregunta que me hago es si esa lista es o tiene que ser previamente aprobada por el gobierno cubano. Uh-huh. Eso no me lo ha explicado a nadie. Creo que sería interesante saber si hay una cláusula donde se diga que el gobierno cubano, las autoridades cubanas, tienen la potestad de decir este sí y este no. Porque si no tuviera esa potestad, entonces el gobierno cubano pudiera deportar a Ana Mary Ramos, la curadora de arte, y pudiera deportar a la profesora Urquiola, porque sencillamente entonces tendrían que aceptarla en Cuba. Así que hay que tener eso en cuenta. Y también piense que realmente estas deportaciones no van a tener en cuenta absolutamente nada de ese asunto humanitario que planteaba Jorge, de que si vendieron sus propiedades, que si se quedaron sin nada, que qué va a hacer de ellos. Porque sencillamente, esto, como diría mi amigo Julio Gaga, el mundo es cruel. Y la verdad es que no aparece en ningún acápite esos puntos como fuentes de derecho para quedarse en Estados Unidos. Y sencillamente es así. Ellos cometieron esa locura, porque tenían un miedo creíble. El miedo creíble a seguir viviendo en Cuba.
Increíble, desafortunadamente, porque la situación no es fácil. No.
Estás escuchando las noticias como son.
Miguel Díaz-Canel, también 6 ministros de su gobierno, iniciaron una gira internacional de mercado, marcando el carácter económico, así lo dice él, ¿no? Llegando, por ejemplo, a Argelia, Turquía, Rusia y China. Según escribió en Twitter, la delegación de alto nivel estará 10 días fuera del país, mantendrá encuentros que abordarán temas esenciales para Cuba, fundamentalmente con el sector electroenergético. La gira responde a prioridades políticas y económicas de Cuba, repitió el señor Díaz-Canel, que fue despedido incluso por Raúl Castro en la terminal aérea.
Ah, usted me asustó.
Un abrazo se dieron.
Me
y todo.
Asustaste porque hiciste una coma. Fue despedido.
Sí, yo dije, ay Dios. Claro, porque le dijo, buen viaje.
Me asustaste, no pongas. Buen viaje. No pongas una coma después de despedido porque se puede interpretar distinto.
Usted sabe leer entre líneas.
Jorge Enrique, contigo.
Yo no creo, la verdad, que, bueno, por supuesto, estamos de acuerdo, yo no creo que vaya a solucionar el tema electroenergético Miguel Díaz-Canel con esa gira, ni siquiera robándole a esos países por migaja de pan, porque ninguno de estos países se va a quitar algo para dárselo a Cuba, ninguno de ellos, y ya estamos claros de que el mundo se mueve por dinero y el dinero hace falta, el capital hace falta y Cuba no tiene capital y las regalías se acabaron. Es decir, de esa misma lógica de Raúl Castro, de que se acabaron las gratuidades, pues esa misma lógica es la que aplica el mundo entero. Por supuesto, las cosas no son de la misma. No creo que sea efectiva ni satisfactoria, ni tampoco van a sacar nada en claro, ni en físico, ni a largo plazo ni mediano sobre el tema este de la afectación electroenergética en Cuba, que es responsabilidad del régimen. Eso no es responsabilidad de nadie más, ni del pueblo, ni de la sociedad civil, ni de la oposición, de nada, ni de ningún otro país. Simplemente una responsabilidad, una culpa directa del régimen que durante más de 60 años ha insistido en desarrollarse con tecnología subdesarrollada, de querer crear cosas con tecnología subdesarrollada, y cuando usted emplea herramientas subdesarrolladas, pues el producto final va a ser subdesarrollado, ¿no? Así que yo no creo en lo personal que se vaya a solucionar nada. Quizás está dando unas vacaciones, no sabía que Raúl lo había despedido, a lo mejor es una cábala para las personas que jueguen a la bolita.
Bueno, yo lo que sí sé es que Argelia, Turquía, Rusia y China no son Venezuela. No son Venezuela. Lo de Venezuela fue una suerte que tuvo Fidel Castro en un momento determinado con Hugo Chávez y no, estos países no son Venezuela. Reinaldo.
Bueno, no he visto las imágenes, pero creo que la mejor noticia fue que Machado Ventura no estaba en la despedida.
¿Por qué?
Bueno, porque por lo menos ya se confirma que el retiro de este señor era, como se dice, el palo en la rueda ante cualquier cosa que se pudiera hacer en el país. Ah, bueno. Pero bueno, paralelamente ese detalle casi que es folclórico. Yo coincido con Jorge que, como decía mi amigo Luan Caña, repitiendo una tonada de Nico Saquito, ya se acabaron las goticas por la nariz.
Sí, señor.
Ya se acabaron los paños tibios. Y ya esto de que el país podía aspirar a tener una subvención eterna, no reembolsable, eso se acabó. Eso fue hasta los años 80. Y yo creo que ellos, los que mandan en este país, pues tienen que haber aprendido esa lección. Y tendrán que ir con promesas que tienen que cumplir. Y si entre las promesas que tienen que cumplir está que el país produzca, que el país se convierta en un productor de exportador, bueno, pues tendrán que hacer las cosas que hay que hacer para que eso ocurra. Y todo el mundo sabe lo que eso significa. Tendrán que cambiarlo todo. Y no sé si están dispuestos a cambiarlo. Ese es el punto.
Claro, no. Y sobre todo cuando hacen una feria en La Habana y le tienen que decir a los inversionistas que le van a pagar paulatinamente.
No, que no se preocupen.
No se preocupen que
van a cobrar.
Iremos saldando las deudas paulatinamente.
Esto es paulatino.
Sí, exacto. Claro, si en medio
no,
de una
no
feria...
No pusieron ni día ni año.
No. Si en medio de una feria de inversionistas usted le dice que yo paulatina... No se preocupen que les voy a pagar paulatinamente. Ya, no sé, es posible que traigan algunos acuerdos, sí, es posible. Algunos acuerdos, algunas donaciones, algunos acuerdos de crédito, algún crédito blando, pero lo que van a traer no resuelve la crisis grave que hay dentro de Cuba. Es muy grave, se necesita mucha inversión, se necesita trabajo serio y es lo que el gobierno cubano, como dice Reinaldo, no está dispuesto a hacer.
Cerramos con esta nota. El Kremlin está confirmando que el señor Miguel Díaz-Canel visitará la semana que viene Moscú y que será recibido por Vladimir Putin.
Bueno, pues ahí hablarán de hasta
suerte.
De Ucrania van a hablar ahí.
Suerte allá.
Sí, señor. Gracias, Reinaldo Escobar y Jorge Enrique Rodríguez. Un millón de gracias a los dos por estar en esta tertulia.
Hasta aquí la tertulia y gracias a ustedes también.